Esto es un laboratorio mental, un espacio para hablar de la experiencia humana. Y hoy tengo a una invitada para hablar sobre un tema que es como un tema típico, pero que sea típico no significa que estemos enterados de cosas importantes a saber. Entonces vamos a hablar básicamente de la relación con el deporte, con el ejercicio, con el dolor, con la creación de hábitos y bueno, con todos los elementos que nos pueden llevar a que el deporte sea un hábito y un hábito sano en nuestra vida. Para eso invité a Laura Tobón y bueno, vamos a pedirle a ella que se presente. Lau, qué bueno que estás en este espacio.
Ups. Gracias. Bueno, gracias. Soy Laura Tobón y voy a cumplir ya 32 años. Empecé a hacer ejercicio. Me gustan mucho las fechas. Entonces siempre como que le pongo una fecha a todo. Entonces empecé a hacer ejercicio el 2 de febrero del 2018.
Okay.
O sea que ya casi 6 años.
Ya podemos decir que es un hábito consolidado.
Sí, algo así. Y empecé, bueno, empecé con gimnasio, con rutinas de gimnasio. Y hace un año, desde el año pasado, desde abril desde el año pasado, estoy metida en atletismo, en carreras de larga distancia. Y yo creo que me voy a quedar ahí por mucho tiempo, porque después como de una medio crisis que tuve como con el deporte, encontré que eso es lo que le da como, lo que me entrega como todos los aspectos que me gusta del deporte, la disciplina, la sensación de logro, el hacerlo diario, el avanzar. Entonces creo que me voy a quedar con esto.
Okay. Lau, ¿cómo empieza el deporte a ser una decisión en tu vida? O sea, ¿cómo es que tú llegas ahí? Porque tú me dices, bueno, llevas 6 años con el hábito establecido. ¿Cuándo ocurre ese punto en el que tú dices, no, es que esto tiene que hacer parte de mi vida? ¿Eso siempre estuvo tan claro? Tú me dices como que hubo un momento en el que de pronto hay una crisis que te hizo decidir otro camino, que es el atletismo y que es con lo que sientes que ahora sintonizas más. Pero bueno, cuéntanos un poco como de ese contexto.
Pues, no, a ver, siempre estuve ahí, pero no de la misma manera, o sea, no como con disciplina hacia el ejercicio, sino que pues yo empecé a hacer teatro cuando tenía 16 años y pues ahí hacíamos como rutinas para trabajar el cuerpo, pero te soy honesta, no era como muy fan de hacerlo, pero lo hacía. Entonces, pues siempre me dejó como cierta resistencia cardíaca. Y
o sea, eran los entrenamientos, según eso, eran potentes.
Sí, sí, eran fuertes. Algunos, no siempre, pero algunos eran, sí, uy, en esa época. Y luego yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, ese primer año que viví en Estados Unidos, subí muchísimo de peso. Okay. Subí muchísimo de peso y ese año pasé como por etapas como muy duras, pues como momentos de crisis, de ansiedad, de que me sentía muy, muy sola, que sentía que yo no quería ya estar allá, pero cómo iba a tomar esa decisión. Entonces eso me llevó a comer de manera ansiosa, a subir muchísimo de peso, a empezar a tomar, a parar todos los días. Yo paraba en un bar y me tomaba 3-5 tragos sola. Yo había fumaba cuando estaba joven, fumaba y había dejado de fumar y estaba volviendo a fumar. Bueno, entonces ese primer año en Estados Unidos fue muy difícil. Y eso fue en el 2017. A finales de ese año, una tía que yo quiero mucho, ella vivía en Argentina, ella enfermó de cáncer. Y fue todo súper, súper rápido el proceso del cáncer de ella. Entonces yo fui a visitarla como en prácticamente sus 2 últimas semanas de vida a Argentina, y cuando llegué me sorprendí demasiado de ver cómo ella corporalmente ya no era nada de lo que alguna vez fue. O sea, ya le costaba alzar los brazos y sostenerlos a la altura de los hombros, o sea, no podía. No podía moverse en la cama sola, no podía levantarse sola, no podía hacer absolutamente nada sola. Y estando ahí, en un día en la clínica llegué como a una reflexión, que fue como mirándola a ella, pensar, porque ella siempre tuvo una vida como muy saludable, entonces también era como muy choqueante verla así. Entonces lo que pensé en ese momento fue, nadie está exento, por más de que se cuide y por más de que haga las cosas bien, de que le dé un cáncer. Pero si yo me llego a ver en esa situación, yo no quiero sentir culpa, yo no quiero mirar atrás y pensar, pues pucha, si yo me hubiese cuidado mejor, si yo hubiese hecho ejercicio, si yo me hubiese alimentado bien, si yo hubiese dejado de fumar, como que yo no quiero tener esa sensación de resentimiento, de culpa conmigo misma si me llego a ver en esa situación. Entonces eso me dio mucho susto y me dijo como que no, ya, o sea, ya. No más, esta ansiedad con la comida, esto no, esto tiene que parar. Y ahí fue cuando volví a Estados Unidos y ese 2 de febrero empecé como a ir al gimnasio, a alimentarme bien y a tenerlo como súper presente todo el tiempo. Y bueno, ese primer año fue así, como todo el tiempo pensando, quiero ser una mujer saludable, quiero ser una mujer que se alimenta bien, quiero que esto sea realmente una prioridad en mi vida. Y ya después pasé como por otras etapas, ¿cierto? Como que en este momento, para serte honesta, no es lo que me levanta todas las mañanas, como decir, ay, yo quiero ser una mujer saludable. No, o sea, ya eso no me levanta de la cama. Yo siento que en ese momento ya esa es como la base para hacer lo que hago, ¿cierto? Como que gracias a que ya soy una mujer saludable, puedo correr 15 kilómetros y no morir en el intento. Pero pues sí, han sido como etapas distintas.
Lau, tan teso eso que me estás contando, porque es inevitable que, pues, que lo conecte también como con los motivos que hicieron que por primera vez alguna vez yo me preguntara por qué era importante cuidar la salud a través del deporte, del ejercicio. Y bueno, en tu experiencia, como lo estás contando, fue como esa experiencia tan intensa que es ver a una persona que uno quiere y que la conoció en otro estado de salud, pues verla como en ese proceso de deterioro. Y bueno, los motivos por los que una persona se enferma pueden ser múltiples. No siempre tienen que ver como con asuntos de no cuidar su salud. Aún así, es muy difícil que uno no se pregunte qué está en las manos de uno para cuidar su propia salud.
Claro, o ya en esos momentos uno empezará a ver todo lo que hizo mal en la vida, como para también buscar un culpable, por así decirlo. Eso era lo que a mí más miedo me daba.
Sí, yo me acuerdo que en alguna, esto lo he contado, yo creo que los más fieles, la comunidad más fiel, ya ha escuchado esta historia más de una vez. Y es que cuando yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas psicológicas en un hospital, para mí fue muy impactante darme cuenta que muchas de las enfermedades que las personas tenían y que se cronificaban tenían mucho que ver con el tema de los hábitos.
Sí.
Por ejemplo, la diabetes tipo 2. Sí. Y que eran personas que, y a mí, yo en ese momento criticaba mucho el sistema de salud, como la forma como está estructurado, porque no es un sistema de salud que esté pensado para la prevención de la enfermedad, sino para la mitigación del daño, ya cuando la persona pues está enferma. Entonces, claro, uno llega, la persona llega, se le dice todo lo que tiene que hacer para que esté bien, pues que tiene que alimentarse mejor, que tiene que hacer deporte. Pero la verdad es que no se le enseña cómo lograr ese hábito. Entonces la persona, o sea, lo que yo veía era pacientes que como resistentes, por decirlo así, como que los hospitalizaban, se iban con un montón de recomendaciones y a los 3 meses llegaban peor.
No, es que eso es muy choqueante. Pues es como
impresionante.
Porque En este tipo de casos, por ejemplo, personas que empiezan con diabetes o que tienen un infarto o que empiezan a tener enfermedades de este tipo degenerativas por hábitos, lo primero que le dicen los médicos es, bueno, usted ahora tiene que hacer un cambio en su vida, es como que, pues, pero...
Sí, como tan fácil.
Sí, como que, sí, espérate.
Como, ay, no se me había ocurrido.
Exacto. Y es como, es un proceso muy, muy grande, pues es cambiar prácticamente años de vida. Sí,
Exacto.
es muy teso.
Sí. Lau, bueno, ¿cómo ha sido esa relación? Pues, a ver, tú venías de, entiendo que fue un proceso, un cambio de vida, migrar, el golpe de migrar, asumir unos hábitos que te ayudaban pues como a regularte emocionalmente en ese momento, luego entender que no eran los hábitos más sanos, querer cambiar a otros hábitos. ¿Cómo fue ese proceso y en qué punto, a ver, cómo ha sido esa relación ahora con el deporte? ¿Siempre lo lograste? ¿Siempre ha sido sano? ¿Ha habido baches? ¿Cómo entiendes tú cómo es el límite de lo sano en el proceso de hacer deporte?
Pues la verdad, y cuando la gente a mí me pregunta que ay, que yo quiero ser más disciplinada, que yo quiero ser como vos, que vas todos los días, mané, nunca, pues, o sea, cuando yo empecé no era así. O sea, cuando yo empecé, mi meta era ir 3 veces a la semana al gimnasio. Si yo iba 2, me sentía ganadora, o sea,
Claro.
chulié 2. Y así fue por mucho tiempo hasta que fui generando el hábito de hacerlo todos los días, ¿cierto? Y como de pasar esas barreras de la pereza y como todo lo que pasa al principio. Pero pues yo, te soy honesta, al principio no era como soy ahora. Y también pasé como por muchas etapas, etapas como esa, que no era la más disciplinada. Luego, etapas en las que me resultaba un trabajo nuevo o una clase nueva y era como que, ah, bueno, ya no puedo hacer ejercicio, voy a tener que parar 2 meses. Y luego empezar a sentirme muy culpable por eso y decir, no, 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 esto tiene que ser una prioridad en mi vida y lo que sea que yo tome, trabajo, clases, se tiene que acomodar a esto. Porque si uno acomoda su vida al trabajo, pues entonces uno también puede acomodar su vida a algo que te trae tantos beneficios.
Qué
Entonces,
poderoso eso que acabas de decir. Es tremendo.
entonces en ese momento a mí me cambió el chip y yo dije, no, mi vida se tiene que acomodar a esto. Y si ese trabajo que voy a tomar no me sirve, porque me queda lejos del gimnasio, porque no me da tiempo, porque eso, lo otro, entonces busquemos otro, porque esto es una prioridad, ¿cierto? No puede ser como algo tan descartable, tan fácil. Y luego de que tomé esa decisión, ya me obsesioné. Me obsesioné, pero uy, mané, digamos que pasé de estar enfocada a la salud a ya querer tener el cuerpo de mis sueños, a querer tener la disciplina perfecta, la alimentación perfecta, y la verdad fue un proceso. Pues fue un tiempo, como ya al principio no me daba cuenta de lo doloroso que era, ¿cierto?
Como que lo
Porque
veías muy a lo que tú querías.
sí, como que lo veía como, y también que las redes sociales, mejor dicho, no colaboran muchas veces, ¿cierto? Porque uno empieza a seguir estas nenas que tienen unos cuerpazos, que no hacen otra cosa que ir al gimnasio, y entonces uno se empieza a obsesionar cada vez más, que yo quiero esas piernas, yo quiero ese abdomen, yo quiero esos brazos, y nunca nada es suficiente, y ya se empieza a volver dañino, porque entonces ya uno se ve al espejo y a mí, Vané. Yo a veces veo fotos y yo digo, jue madre, en serio. Pero en ese momento, si vos me preguntabas, yo no me veía bien.
O
Me
sea, tú no
faltaba.
te veías, o sea, tú no te percibías bien.
Yo no me veía bien.
Ok. O sea, es como que en este momento ves y tú dices, qué mujerón, pero en ese momento tú
Exacto.
te sentías pues un bagre.
Exacto, como que
Tremendo.
tenía, uff, es que vale, yo llegué a tener un cuerpazo súper bien armado. Pero en ese momento yo sentía que no, que me faltaba todo, que tenía las piernas horribles, que no, que eso, me criticaba absolutamente todo el tiempo. Y me daba, como me criticaba tanto y como sentía que me faltaban años luz para llegar a lo que yo quería, ¿cierto? Porque eso también es algo muy lindo del deporte, y es que no te deja avanzar como tú quieres avanzar. No, aquí esto es de años, o sea, no. Aquí nada es con afán y nada es se logra en 6 meses, o que el cuerpo que tú quieres en 2 meses, eso no existe, eso no es sostenible. Entonces a mí era como, me agarraba como esa obsesión, esa desesperación, que cuando ya yo dejaba ir al gimnasio, me agarraba una culpa, una sensación de que yo todo el día no me lo podía sacar de la cabeza. No fui hoy. Y entonces, y me empezaba a criticar. Y esa es la disciplina que yo estoy construyendo. Y esa es la Laura disciplina. O sea, juepucha, vale, yo iba 6 días a la semana y dejaba de ir un día. Y ya me sentía la mujer menos disciplinada del mundo. Sentía que yo le estaba mintiendo a todo el mundo con la supuesta disciplina que tenía. No, horrible, me criticaba horrible. Mi hermana a veces, porque dejaba, entonces ya por eso, dejaba de ir a cumpleaños, dejaba de salir con amigos, llegaba un plan, un fin de semana, y era tan loco que yo pensaba que la gente estaba loca porque no entendía que, pues, o sea, es que yo mañana tengo que entrenar, ¿de qué estás hablando?
Sí, pues como lo obvio.
Ah, exacto.
¿Cómo te ocurre?
Como que, pues, pero no ves. Entonces, era muy teso porque mientras yo estuve en Estados Unidos, me funcionó perfecto porque yo ya no tenía vida social de nada.
Claro.
Ya no salía con nadie. No
tenías
salía.
Un ambiente súper controlado.
Exactamente, exactamente. Yo podía hacer exactamente lo que yo quisiera, a la hora que yo quisiera, y mis horarios eran todos los días los mismos, era todo, todas las semanas eran exactamente iguales. Entonces, claro, eso me dio cabida, que yo me volviera muchísimo más controladora y muchísimo más obsesiva. Pues cuando me vine acá para Colombia,
La pachanga.
Exactamente, donde yo tengo amigos que son súper aguardienteros, que son de la fiesta y esto, lo otro. Entré en ese proceso en el que yo dije, ¿quién soy? ¿Y ahora qué? Porque entonces yo ya chocaba en todos lados. Era horrible, yo salía con manes y los manes no sabían cómo dónde ponerme, porque era como que esta niña no come nada, esta niña no le gusta salir a ninguna parte, y también era como que, pensando que yo iba como todo el tiempo a estar criticando el cuerpo del otro, cuando nunca he sido así afortunadamente, pero era como la imagen que yo proyectaba.
Sí.
Fue muy duro, esa etapa fue muy, muy, muy dura.
¿Y tú cuándo te diste cuenta que eso que estaba siendo duro? O sea, ¿en qué momento tú haces ese clic? Como, porque antes lo estabas viendo de manera favorable, y luego, ¿en qué momento tú entiendes que eso te está doliendo?
Fue muy teso porque fue en el momento en el que decididamente no pude sostener ese cuerpo que yo quería tener. No había forma.
O sea,
forma.
Decididamente, explícame, como que no se podía. O definitivamente
es que no se puede, es que es como que no se puede todo a la vez,
ya,
cierto. Sí, entonces claro, yo empezaba a ceder como en cositas, y empezaba a ceder en comidas, empezaba a ceder en lo otro, y me empezaba a subir de peso, empezaba más la frustración porque entonces ya se me perdían las abdominales, porque entonces pero entonces yo quería salir con mis amigos, pero entonces yo quería tener el estilo de vida que yo tenía antes cuando vivía acá, y combinarlo todo era muy, muy, muy difícil. Entonces fue ahí como donde, pues, como que me empecé, fue muy triste porque me empecé como a evaluar qué era lo que yo quería del deporte, a evaluar otra vez qué tan prioridad era en mi vida, ¿cierto?
Sí.
Como, y qué era lo que yo quería con mi cuerpo. Uh-huh. Si yo quería el cuerpo de revista, o si yo quería ser, y volvemos otra vez al principio, una mujer saludable, ¿cierto? O una mujer obsesiva, que su vida social, porque uno puede crear nuevos amigos y uno puede crear otros ámbitos en los que, pues, hay viejas a las que les funcione y manes a los que les funciona, pero yo no quería abandonar eso, ¿cierto? Uh-huh. Entonces fue como una época muy tesa en la que me tocó volverme a preguntar todo, y, y me ayudó mucho a hacer terapia, muchísimo. Muchísimo, sí. Muchísimo.
O sea, el proceso de estar en terapia te ayudó como a hacerte las preguntas y a darte respuesta.
Sí, y a entender el tema de la flexibilidad. Yo siento que era algo que yo como que no entendía bien. Pues yo creía que la disciplina era una cosa súper estricta que no permitía ser flexible, que no lo permitía ser flexible a uno. Entonces, como que ir entendiendo, claro, cuál era esa flexibilidad y que estaba bien, ¿cierto? Uh-huh. Y que estaba bien también como buscar una nueva Laura. Uh-huh. Y buscar un nuevo acercamiento al ejercicio. Ahí, en ese momento, fue que ya me dejaron como de gustar las pesas, uh-huh. porque yo dije, ah, no, pues si yo ya voy a hacer otra, entonces ya esto no me sirve tampoco. Esto no me sirve porque yo que voy a ir allá a alzar pesas queriendo tener los cuadritos y ya no los voy a tener, aceptémoslo, uh-huh. no.
Sí.
¿Cierto? Pues como por eso solo he hecho, no. Sí. Y ya luego de eso pasaron varias cosas, fue como prácticamente como 4 meses, yo creo que es el tiempo como más largo que he dejado. Uh-huh. 4 meses en los que estuve buscando gimnasios distintos, a ver si me acomodaba con otra cosa, a ver si me acomodaba con clases, a ver si me acomodaba con otro tipo de rutinas.
O sea, y, como que explorando.
Sí, como ya. Volviendo a empezar prácticamente.
Uh-huh. Sí.
Como a decir, bueno, a ver qué me gusta, ¿cierto? ¿Por dónde me meto? Tratando, es muy loco cuando uno está empezando, uno quiere como tener el compinche, entonces como a ver si me encontraba como con una clase donde todos fueran como medio amigos, así yo como que también. Fue un proceso como de explorar, a ver qué era lo que me gustaba hasta que encontré el atletismo.
Ajá, ok. Bueno, antes de entrar ahí a ese tema, tú me haces pensar, o sea, como todo lo que me estás contando me hace pensar en ese proceso, a ver, como rescatar de las cosas que dices algo que me parece muy interesante, y es como el tema de lo que uno elige en su vida y lo que le parece valioso y a lo que renuncia, a lo que le va pareciendo esencial. Porque mira que en algún punto tú hablas de acomodar tu vida al deporte, como en ese primer momento que fue sano, uh-huh. antes de entrar pues como en el asunto de la obsesión, que claro. vuelves y modificas el tema de las renuncias, pero eso es justamente lo que quiero resaltar, el cómo saber qué es lo que es esencial para la vida de uno, lo lleva también a saber a qué es a lo que necesita renunciar y dónde quiere generar como cierto tipo de apertura, que es lo que te pasa en el primer momento, es como, yo no puedo hacer que mi vida solamente se acomode al trabajo. Uh-huh. Más allá, sin entrar pues como en contextos que realmente es muy difícil como poder tomar esas decisiones, pero como que tú hayas sabido que necesitaba renunciar también en cierta medida a aspectos del trabajo para poder, o a otros aspectos de tu vida para ser relevante o hacer prioritario ese hábito, que eso tenga que pasar sí o sí, más allá de la obsesión. Pero luego cuando pasas por la obsesión y te das cuenta que estás renunciando a amistades, que pudiste haber creado otra nueva vida con otros nuevos amigos que se ajustaran a esa forma, pero que tú eliges y decides que, bueno, como si eso fuera tan fácil, no es que no se puede, pero no es precisamente pues el proceso más fácil, pero luego tú decides, llegas como a ese balance, si se puede decir, y es, ok, sí, el deporte es algo importante en mi vida, pero mis objetivos son estos y yo no quiero que el deporte me haga renunciar a esto, que es mi vida social, mi red de apoyo, la vida como a mí me gusta vivirla, que aparte pues aquí voy a hacer un juicio o un prejuicio, y es, pues también vienes del teatro, o sea, me imagino que una vida como más bohemia, uh-huh. Y luego pues este nivel de estructura.
Sí. No van,
o sea,
no
me
van.
Imagino tu calidad de los... la No. Al día de tus amigos.
Sí,
pues
sí,
como no. más.
La
más...
antítesis de... de todo lo que la Laura de Estados Unidos se aferraba, como que es como todo lo
sí,
contrario.
Tremendo. Entonces, bueno, eso es lo que quiero como resaltar, como aprovechar para hacer la reflexión de a lo que uno renuncia cuando elige hacer prioritario algo en su vida. Y bueno, y el asunto de la flexibilidad que mencionas, la flexibilidad al final es el margen de maniobra que uno tiene frente a sus propias decisiones, cuando esas decisiones ya se le están volviendo a un verdugo. Pero bueno, entonces vamos a avanzar con las preguntas. Y ya después de haber conversado sobre el límite de lo sano, a mí me gustó mucho algo que tú hiciste recientemente en tus redes sociales, y es que nos compartiste, como supongo que es como uno de tus referentes en el atletismo, una persona que hablaba como acerca del dolor.
Sí.
¿Sí?
Kipchoge.
Y nos hablabas de una, nos hacías una reflexión sobre el dolor en relación al deporte. Y nos decías como lo necesario que es sentir dolor físico cuando estamos haciendo deporte. Entonces, uno a primera vista no dirá, no, pues, ¿cómo así? Entonces, la pregunta es, bueno, primero pues que nos desarrolles un poquito más la idea y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el límite de lo sano con el dolor? ¿Por qué es necesario sentir dolor? Y bueno, básicamente eso te escucho.
Sí, yo... agarré este tema, pues sí, esa conversación de este man, porque a mí me parece que, y en especial las redes sociales, cuando un deportista está hablando, toma muchas veces el discurso del deportista como reglas para la vida, ¿cierto? Entonces, a mí eso me parece como un poquito delicado, porque entonces esto, por ejemplo, implicaría que a través del dolor yo tengo éxito en todo. Entonces, claro, tengo que pasar por etapas súper difíciles en la vida, o tengo que sufrir mucho en el amor para llegar al príncipe, uh-huh, algo así, ¿cierto? No, uh-huh, no.
Sí. No, ese no es.
No es aplicable.
Eso no es la moralidad.
No es aplicable para la vida. En el deporte sí, ¿cierto? Porque algo tan sencillo como que para tú construir músculo, el músculo se tiene que romper para poder generar nuevas fibras.
Sí.
Y para que exista esa ruptura de fibras, tiene que doler, ¿cierto? Uno tiene que llegar a lo que se llama el fallo muscular. Y tiene que doler, es así, ¿cierto? Este man también decía, el día, él es maratonista, ¿cierto? Él decía, el día de la carrera te va a doler, ¿cierto? Porque uno está tratando de darlo todo. Entonces, si yo no llego a ese dolor, no avanzo. Es así, es sí, muy triste, pero en el deporte es así. O sea, si yo no llego a ese fallo muscular, si yo no llego a ese momento donde me siento exhausto, donde estoy cansado, donde subo las pulsaciones a mi máximo, ¿cierto? Para entrenar también el corazón, no voy a avanzar, o voy a avanzar pues a un súper lento. Y no es que, ay, que lo importante es avanzar, no, pero pues uno sí quiere cada vez tener un mejor estado físico, claro, sea lo que sea que uno esté buscando, ¿cierto?
Y al final eso también lo va a dar el proceso, pues si tú lo estás haciendo constantemente.
Exacto. Entonces, y ahí yo siento que para soportar ese dolor, a lo que me decías, es como importante diferenciar el dolor físico del dolor mental, ¿cierto? Yo creo que el dolor mental, y me dirás tú si no, es como ese momento en el que, por ejemplo, estamos preocupados, ¿cierto? Uh-huh, o sea, yo sí, estoy corriendo y me empieza a doler una rodilla, ¿cierto? Entonces el físico es, me duele la rodilla. El mental es, ay, pero entonces ¿será que paro? ¿Será que me va a lesionar? ¿Será que este es el fin de todo?
Sí.
Entonces ya, es ¿qué estaré haciendo mal? Eso me pasa por no haber tomado agua, por haber comido esto, ¿cierto? Ese es el dolor mental, ¿cierto?
De acuerdo.
Pero es como entender que no nos vamos a morir, literal, no nos vamos a morir, estamos llegando a un umbral, ¿cierto? Estamos llegando a un fallo muscular, cuando uno está alzando pesas y empieza a doler, que el entrenador o que uno sabe que tiene que seguir y hacer otras dos o tres repeticiones más, no te vas a morir, va a doler, pero no te vas a morir. Entonces es como decirle a ese dolor mental, no, nada, nada, no va a pasar nada, tranquilo. Y evaluar, ahí sí, es importante evaluar ese dolor físico, ¿cierto? Porque pues también a veces el dolor, lo que pasa es que el dolor es una alerta de que algo no está bien, ¿cierto? Entonces por eso es esa preocupación, viene como con ese dolor mental, con esa preocupación. Entonces, evaluar si es alerta, si es una alerta de que algo anda mal o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me funciona cuando estoy trotando o cuando, incluso cuando estoy en el gimnasio, que tengo un entrenador, evaluar ese dolor, dónde me duele, cómo me duele, de 1 a 10, cuál es el dolor, por cuánto más tiempo puedo soportar este dolor. Me duele como que algo se va a romper, algo se va a dañar, o me duele por el esfuerzo físico muscular, ¿cierto? Y uno también puede identificar, me duele el hueso, me duele el músculo, ¿cierto? O es, o es otro dolor como de tendón, de, ¿cierto? Y evaluar como ese dolor para entender entonces ahí dónde está el peligro, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando estaba haciendo pesas, que estaba con entrenador, que no es lo mismo que estar solo. Cuando yo estaba con él, que el man me llevaba a límites, pues él me decía, no, no, dos más que yo le ayudo. Yo era como, Dios mío. Pero entonces en ese momento, hacerse como todo ese tipo de preguntas y estar tranquilo y pensar, ¿dónde me duele? ¿Cómo me duele? También para anclar como de, este es un dolor, pues es un dolor sano. Así es que tiene que doler. Y está bien que duela hasta ahí. ¿Cierto? Eso. También como para mentalmente anclar ese dolor y que no sea en la cabeza esta conversación de ay, no más, ya, ya quiero parar, no más, no más, esta angustia que nos empieza a dar, sino como tener como ese dolor, como conocerlo y saber cuál es y de qué tipo es, como para uno poder soportarlo y amigarse con él. Ya después uno se amiga con él, pues ya cuando uno entiende que nada va a pasar y que no va a durar ni siquiera un minuto, porque literal eso no dura nada, son segundos. Entonces ya uno cuando ya entiende eso, es como que, ah, bueno, listo, ya. Llego hasta allá, descanso. Llego hasta allá, viene el descanso.
Sí. Lau, bueno, me gusta mucho como que hagas la diferencia, ¿cierto? Como cuál es esa parte del dolor mental, cuál es esa parte del dolor físico. Porque claro, el dolor mental también tiene mucho que ver con la manera como nos estamos hablando, y no solamente desde las preocupaciones, que es pues que nos dé miedo lesionarnos, porque pues entiendo yo que sí debe haber también un proceso de autoconocimiento de las propias sensaciones de dolor del cuerpo cuando uno está acondicionándose en cualquier deporte que empiece. Pero también como cuál es esa, son esas verbalizaciones o esos pensamientos que uno se está diciendo constantemente, que pueden venir desde ideas de miedo hasta críticas de pues yo creo que hasta parando, ay, cómo eres de floja, o bueno, lo que sea que uno se diga.
Y eso que tú dices pasa mucho, y por ejemplo con personas que están empezando o que están empezando porque no les gusta su cuerpo. Entonces cuando viene ese dolor, inmediatamente viene el pensamiento mental de, es que esto me lo tengo que aguantar porque estoy gorda. Eso me lo tengo que aguantar.
Con castigo.
Exactamente. Terrible. Entonces viene esa, y esa crítica, ¿cierto? A lo que no me gusta. Es que tocó porque, bueno, no hay plata para la cirugía. Tocó porque, entonces viene muy acompañado. Entonces también entender que no tiene nada que ver, es un dolor físico, no tiene nada que ver con lo que muchas veces uno se está diciendo y se está criticando.
Sí. Esto que acabas de decir también lo conecto con un asunto, a ver, como el motivo por el que estoy de acuerdo con la postura de que para avanzar en el deporte sí es necesario sentir dolor. Incluso me atrevería a decir que para avanzar en algunas situaciones en la vida, y sí es necesario que uno esté amigado con la tolerancia al malestar. Y es que uno solamente va a poder conocer su cuerpo a través de entender cuáles son las sensaciones físicas residuales de haber hecho pues cualquier movimiento físico, porque de hecho evitar hacerlo va a hacer que cada vez que intentes hacer cualquier movimiento, digamos, te vuelve la persona más evitativa del movimiento. Entonces un día haces una caminata normal, te duelen las pantorrillas horrible, y de hecho yo hasta pensaría que en el largo plazo no solo pensaría, creo que es así, que en el largo plazo toda esa habitación sí termina generando un deterioro del cuerpo y que la probabilidad de lesionarse sea incluso más alta.
Total.
Entonces al final, pues básicamente lo que quiero decir es que para que nuestro cuerpo esté sano, necesariamente vamos a tener que sentir dolor. Necesariamente. Ni siquiera aunque queramos ser los deportistas que esto apuesta, sino tener un cuerpo sano en términos musculares implica que sintamos dolor y implica acondicionar nuestro cuerpo a que tenga esa cuota de dolor sano, que no viene de la crítica, que viene de un proceso absolutamente natural del cuerpo, que nos va a permitir tener nuestros musculitos protegiendo a nuestros huesitos. Y aquí siendo pues muy escueta porque no sé mucho de ese tema. Lau, yo quiero preguntarte, yo no sé si esto puede caber ahí, pero tú me contabas una historia en estos días de como de esas de, a ver, como háblanos un poquito más de tu proceso con el atletismo, ¿sí? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué decides? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que no te gusta tanto? ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿Qué no les recomiendas a las personas hacer?
Bueno, empecé después de esta crisis horrible que tuve, que me tuve que volver a preguntar todo. Empecé porque quise ir a hacer una carrera en Cartagena, ¿cierto? Ya había hecho una sola carrera en mi vida, que eran 10 kilómetros, y para una persona como yo, que llevaba ya años entrenando, ¿cierto?
Sí.
No fue la cosa más terrible del mundo. Fue difícil, pero no fue terrible. 10 kilómetros para una persona que viene entrenando los puede hacer tranquilamente. Pero entonces yo dije, ah, no, ya hice 10, hago 21. Sí, claro. Entonces me inscribí a esta carrera y empecé a trotar. Y luego busqué un equipo. Y ahí fue cuando yo dije, ah, no, esto es. Porque cuando yo entré en equipo, en ese equipo diferente, cuando uno entra a un gimnasio, ay, vale, es una gente tan distinta, de verdad. Es como todo lo que a mí realmente me gusta del deporte, que es disciplina, que es entrega, que es avance, que es propósito, que es sensación de logro, y no como esto que yo estaba buscando antes, que era nada más físico y pues y visual y banal, ¿cierto? Que era tener un cuerpo lindo y ya. Aquí de verdad que corren todos con lo que tengan, ¿me entendés? Uno ve todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades, los que van muy rápido, los que van muy lento, pero todos estamos en la misma carrera a correr los mismos 10, 15, 20, 42 kilómetros. Eso me parece tan lindo del atletismo, que no hay como esa diferenciación. Es como que, pues aparte pues de los que son élites, que esos son pues ya eso es otro tema, pero todos estamos en la misma carrera. Eso me parece muy bonito del atletismo. Y todos ganamos la misma medalla. Entonces eso también me pareció muy lindo.
Como muy democrático.
Sí, es como que aquí no vinimos a exhibir cuerpos, aquí no vinimos nada. Hay 1.000 personas que corren a la misma velocidad que yo, como hay otras 1.000 que corren más rápido, otras que corren más lento, otras que están empezando. Entonces es como muy tranquilo todo, me parece a mí. Y bueno, empecé ahí y luego en esta carrera de Cartagena me di cuenta que no es así de fácil, que se avanza poco a poco. Y que lo que hice de lanzarme de 10 a 21 fue la locura más grande que pude haber hecho en el mundo, que no lo debía haber hecho, no estaba preparada ni físicamente, no, tampoco tuve la preparación como con un entrenador que yo diga, listo, sí, o sea, sí tuve como ciertas guías, pero eran como esas guías virtuales donde yo no hacía preguntas, él no estaba pendiente de mí, entonces cometí muchos errores y lo que pasó fue que me quemé, literal me quemé. O sea, yo ese día, yo no sé si me hubiese podido dar un infarto, pero de que me hubiese podido lesionar, me hubiese podido lesionar. Porque yo llegué a límites de dolor que ya no son sanos. Entonces, en esos chequeos que yo me hago mentales de qué me duele, dónde me duele, de 1 a 10 cuánto me duele, era como que, ¿qué me duele? O sea, tenía que enumerar como 7 cosas. Uh-huh. Me dolían en partes del cuerpo que nunca antes me habían dolido por trotar. Eran dolores que ya me asustaban un poquito. Sí. Entonces, no, no, fue bastante duro. Uh-huh. No lo hagan.
O sea, sí, sí, pues ya te voy a preguntar los tips, pero si van a hacer el tip, no lo hagan.
No, 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 entrénense, o sea, no es un chiste. También entender que sí. Mucha gente cree, ay, eso es correr y ya. No, 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 sí. Es correr y ya. Uh-huh. No es correr y ya.
Uh-huh. Lo conectó justo con lo que estábamos hablando. Mira que fue como que retomas el tema del dolor de alguna manera y es... Claro, ahí es donde entendemos la diferencia entre el dolor sano y el dolor que no es sano. Por eso es importante ese proceso de acondicionamiento para uno saber cuál es su límite del dolor que puede tolerar y cuál es esa parte. Pues tú ya llevas entrenando ahora atletismo, pero antes estabas entrenando otro tipo de
disciplina.
Exacto. Entonces, claro, ya tú sabes cuál es el umbral del dolor, que sí es el umbral del dolor que cuida tu proceso. Uh-huh. No ese umbral del dolor que ya te está avisando que ahora sí puedes estar en peligro. Entonces, bueno, qué bueno que tuviste la experiencia para darte cuenta de eso. Y bueno, ¿qué tips nos darías a las personas que queremos estar más disciplinadas con el tema del deporte, cómo mantener hábitos en ese sentido, qué hacer cuando la motivación no está? Uh-huh. Sí, danos tus tips, incluso esta estrategia mindfulness de la que nos estás hablando, como de ese escaneo del cuerpo, como que no la desarrolles un poquito más, y bueno, lo que se te ocurra.
Listo, yo creo que por ejemplo para los que están empezando, ser completamente, uno, amorosos, uh-huh, ¿cierto? Con ustedes mismos, y también ser completamente honestos. Uh-huh. Las personas que empiezan y dicen, sí, me voy a comprometer, voy a ir 5 días a la semana, amiguito, eso no es sostenible en el tiempo. Uno, uh-huh, no empieza un hábito así, pues, uh-huh, al menos, sí. Y lo que he visto es que se queman, o sea, uh-huh, que no lo mantienen por precisamente lo que hablábamos al principio. Hay que ir poco a poco renunciando, uh-huh, a cosas. Sí. Uno no puede renunciar a todo de una y de repente, uh-huh, decir, el deporte es lo primero en mi vida, el gimnasio. Uh-huh. Pues a menos de que uno tenga un episodio, pues, de salud donde le toque, uh-huh, pero no. Entonces, poco a poco, con metas reales. Uh-huh. Si, por ejemplo, tengo un tío que él creo que sufre de colesterol, algo, uh-huh, así, y yo le decía, tío, 2 veces al mes. Uh-huh. Me dijo, pero eso no es nada. Ah, hágalo. Sí. Cuando usted chulea 2 veces al mes, métale 3, métale, uh-huh, 4, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es como una meta que parece irrisoria, sí, pero ¿y por qué no la estás haciendo? Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Entonces, hágala y por ahí le va agregando cositas. Sí. Entonces es eso, como que empezar con metas que sean realizables, con metas honestas. Y también ser honestos con nosotros mismos. Decir, ay, me voy a empezar a levantar todos los días a las 5 de la mañana.
Uh-huh. Sí.
No, eso no.
Cuando siempre te estás levantando a las 8.
Exacto, no, eso no. Entonces, dale unos días de descanso, porque también... O sea, también es como mucho cambio todo a la vez, ¿cierto? Entonces sí, es como decir, ay, de repente voy a empezar a hacer ejercicio, le estás agregando un gasto calórico, energético, uh-huh, a tu cuerpo, que se tiene que adaptar también, sí, ¿cierto? Entonces, si empiezas así, todo acelerado, a la semana vas a estar agotadísimo, uh-huh, agotadísimo. Sí. Entonces, ser honestos, uh-huh, y empezar de a poco. Y también... muy importante, buscar algo que te guste. Uh-huh. O sea, ay, es que yo debo hacer pesas porque las pesas son lo mejor para el cuerpo tonificado que quiero tener. No, si a usted le gusta la rumba, vaya a la rumba. Si, uh-huh, a usted le gusta, pues, las clases de rumba.
Sí, 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 vi las luces.
Sí, sí.
Buena la aclaración, muy importante la aclaración.
Sí, sí. Entonces, si te gusta el spinning, ¿cierto? Encontrar algo que nos guste, porque al principio la motivación sí es importante, ¿cierto?
Sí.
Como mantenernos motivados hasta que vamos generando ese hábito y luego ese hábito se convierte en disciplina. Entonces, haga lo que le guste. Que usted abra los ojos o que llegue del trabajo y diga, es que esta clase es tan buena, ¿cómo no voy a ir?
Ajá.
Entonces, y si son clases, mejor, y hágase amigo de la gente para usted tener un compromiso social más que con uno mismo,
sí.
¿Cierto? Buscar que sea agradable, de verdad. También buscar al principio, ¿por qué no? Premiarse, listo, voy a poner la meta, voy a ir tantas veces al mes, si lo logro, no sé, algo me doy. Pues
sí.
Pero no como no sé en ese momento lo voy a ver, sino como pensarlo desde el principio y tenerlo en mente,
sí.
¿Cierto? A mí eso también me gustaba, yo me regalaba masajes.
Qué rico.
Sí, y me sentía como cuando...
Después del contraste.
Sí, 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 cuando me los ganaba era como que voy a hacer mi masaje porque me lo gané. Entonces, eso también era muy bueno. Y también al principio, bueno, si pueden, si no, está bien. Buscar ayuda es muy bueno. Buscar ayuda es como buscar un entrenador. Hay entrenadores de todos los precios, de todos los tipos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, o dentro de los gimnasios muchas veces también hay entrenador. Los entrenadores, por lo general, si lo ven a uno disciplinados, ellos no entrenan a uno.
Uh-huh.
Esos que son gratis en los gimnasios,
sí.
Si ellos te ven el compromiso, no te sueltan, porque ellos, ese es su trabajo. Entonces, uh-huh. Qué más alegría que ver a alguien que sí le está parando bolas,
sí.
A uno,
uh-huh.
Que está comprometido, uh-huh. Con el asunto. Y si no, buscar eso que te decía, si te gustan las clases, buscar ir siempre a la misma clase, como para buscar amigos ahí, también como también cuando uno se ayuda socialmente, pues como quien entiende que no es uno solo, ¿cierto? El que está luchando con esto,
sí.
Sino como que hay otra gente que también a veces les cuesta, pero es pilas, pues mañana no vaya a faltar, vea, ya faltó dos veces, entonces también empieza como... Eso también ayuda mucho. Y bueno, también, por ejemplo, me sirve mucho tener cosas organizadas para ese momento, ¿cierto? Es decir, yo entreno a la mañana. Entonces, dejar desde la noche cosas claras, ¿cierto? Como, ¿qué ropa me voy a poner? ¿A qué hora me voy a levantar? Ser honesto con esos horarios. A mí me gusta aplazar la alarma, entonces ponerle una hora que yo la pueda aplazar. O si es después del trabajo, también. No es lo mismo uno llegar del trabajo y decir, ay, bueno, listo, está. A cuando usted ya está volviendo del trabajo, es saber a qué clase va a ir, a qué horas empieza, qué ropa se va a poner, de dónde va a sacar los tenis, y si puede, déjelos listos. Uh-huh. Cosa que usted llegue y se diga, ya que...
Sí.
O que no le dé tiempo de pensar, que sea
sí.
Como que nada, cuando lleguen esos pensamientos, yo a veces me levanto, llego al gimnasio y apenas empiezo como a despertarme, es como, ¿qué pasó? Es que
me paré.
¿Yo qué hago aquí?
¿Cuándo me paré?
Exacto, es como que ese tipo de cosas le dan a uno espacios para abandonar, para procrastinar, es como que no. Dejar todo listo y pensar qué es lo que voy a hacer, no llegar al gimnasio, ay, ¿cuál es la rutina de hoy? No, tenerla clara desde antes, porque eso también te va dando como ese foco durante el día, es que hoy voy a hacer brazos y voy a hacer esto, entonces ya cuando usted llega a la casa es como que, yo la tengo clarísima, entonces esas cosas también permiten que uno no abandone tan fácil.
Okay. Lau, me encantó tenerte como invitada.
Gracias
por aceptar la invitación. Me queda hacerte una pregunta, y es, bueno, las personas que quieran saber un poco más de ti, que de pronto te quieran hacer preguntas, ¿cómo pueden encontrarte?
Estoy en Instagram como Lauris Tobón, o Laura Tobón,
¿sí?
O Laura.Tobón.
Okay. Yo igual voy a dejar las redes en la cajita de información, para que cualquier pregunta que tengan, ella seguramente les va a orientar. Además que da unos tips súper chéveres. Bueno, pues yo estoy atenta a tu contenido, entonces sí, ahí gracias. Estoy como estoy pendiente de las reflexiones que haces, de los tips que nos vas dando, por ejemplo el de la planeación, que parece algo muy obvio, pero que no todas las personas se comprometen a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no, agradecerte y bueno.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Si llegaste hasta este momento del episodio, quédate un minuto más, que esta información seguramente te va a interesar. Próximamente estaré lanzando un taller sobre creación de hábitos, creación y sostenimiento de hábitos, en el que trabajaremos las tendencias en el procesamiento de nuestra información, es decir, cómo es que pensamos, cuáles son esos obstáculos mentales, esas piedras mentales que nos permiten que podamos acercarnos a esos objetivos que venimos proponiéndonos año tras año, meses tras meses, semanas tras semanas, en las que no nos estamos cumpliendo. Y vamos a aprender en este taller cómo hacer que estos objetivos sean realizables y sostenibles. Próximamente les estaré dando más información, pero si quieren empezar a estar en la lista de espera, me pueden escribir a través de mi cuenta de Instagram, Un Laboratorio Mental. Recuerda que esto también lo puedes trabajar en terapia, en un proceso terapéutico, pero por ahora te doy la cuña. Pronto estaremos. Mi colega Laura Flores de Al Final del Laberinto y yo mostrándote este taller. Para quienes escuchan este episodio mucho tiempo después, el taller se realizará en el mes de noviembre del año 2023. Así que es por ahora. Gracias por quedarte y nos escuchamos en un nuevo episodio.